capítulo 14, segunda parte. No puedo acabar el capítulo, es muy grande, tiene 70 y tantos versículos. Hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo, pero antes de empezar quiero soltar dos preguntas al aire. Vamos a ver dos actitudes en este pasaje de dos discípulos de Jesús. Uno traiciona y el otro niega. ¿Qué es una traición? ¿Cómo podrían ustedes definirme lo que es una traición? ¿Cuándo es que eres traicionado? Entonces, si tratamos de encontrar significado a esto, es cuando alguien en que confiabas ciegamente y te apoyabas y del cual creías que jamás podría venir algo en tu contra de esa persona, es más, tú hasta apoyabas a esta persona y ponías tu mano por esta persona en el fuego. Así que traición es cuando alguien de quien uno esperaba, no esperaba, le hace algo que lo daña. Recuerden ustedes, no sé si fue el domingo pasado o hace dos domingos, cuando hablábamos del amor y decíamos que el amar, según la Biblia, es amar sin esperar nada a cambio. Y yo amo no porque ella me va a amar a mí, o yo hice esto, espero esto de ti. No, el amor es sacrificial. Cuando uno ama, como la Biblia dice que debe amar, uno ama sin esperar nada a cambio. Bueno, ¿y qué ocurre cuando uno ama así? Cuando uno ama así, queda vulnerable a la persona a la cual se le da ese amor. Y es por eso que muchas personas, cuando se trata de hablar de amor, quedan heridas, porque abrieron su corazón a alguien al cual amaron, y esa persona se burló de ellos, los engañó y les hizo daño. Traición, eso es traición. Que alguien quien tú no esperabas te falle y te falte. ¿Qué cosa es una negación? Simplemente no aceptar un hecho. Eso es negar. Judas traiciona a Jesús y lo vende. Pedro se avergüenza de las circunstancias exteriores y no quiere reconocer que es discípulo de Jesús y lo niega. De esto trata lo que vamos a ver el día de hoy. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos acá traicionaremos al Señor al estilo Judas. Sin embargo, sí sé que es posible que en algún momento de nuestra vida neguemos a Jesús al estilo Pedro, por supuesto con su equivalente del siglo XX. Quién sabe, a lo mejor una forma de negarlo el día de hoy es que tú estás con tu Biblia en el carro y de repente una chica simpática tira dedo. Entonces lo primero que haces antes de parar es guardas la Biblia en la guantera. Esa es una forma de negar. En ese momento no quieres que Jesús aparezca en escena, porque tienes otros planes. Eso es negar. Entonces, de una u otra forma, el día de hoy nosotros negamos al Señor. Cuando Pedro le dice a Jesús que no lo va a negar, ¿estaba Pedro deliberadamente engañando al Señor Jesús? No, él realmente creía que no lo iba a negar. Versículos del 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ok, ¿dónde están? En el aposento alto. Acaban de participar de la última cena que los discípulos han tenido con Jesús. Judas ha salido a hacer lo que Jesús dice, haz lo que tienes que hacer. Los otros discípulos creyeron que tenía que hacer compras. Y Judas ha salido en la noche en busca de los líderes religiosos para prender a Jesús. Ya sin Judas, Jesús y los 11 cantan. Jesús cantaba. Este es un texto, después de haber cantado el himno. Muy bien, en tiempos de Jesús y hasta el día de hoy, cuando un judío canta, ¿cuál es su himnario que usan para cantar? El libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un himnario. Y siempre cuando llegaba la fiesta de la Pascua, se acostumbraba, antes de la cena pascual, cantar el Salmo 113 y el Salmo 114. Y después de la cena pascual, antes de retirarse, se estudiaba cantar los Salmos 115, 116, 117 y 118. Así que terminaban cantando cuatro canciones. Y ahí terminaba la cena pascual y cada cual iba a acostarse. En el caso de Jesús, Él no se va a acostar esa noche, pues esa noche lo van a prender. Está a horas de que esto ocurra. Así que Jesús canta estas canciones. Sin embargo, y quiero que me acompañen un momentito al Salmo 115. Para ellos, para Jesús, estos salmos cobran vida y sentido para lo que le va a tocar vivir en las horas que se aproximan. Salmo 115. Solo voy a agarrar uno que otro versículo, porque el tiempo no nos da para poder analizar a fondo el Salmo 115 al 18. Empieza el Salmo 115 diciendo: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchos de nosotros tenemos habilidades innatas, por ejemplo, para cocinar o para trabajar. Tú estás maravillado del informe que le has presentado a tu jefe y debido a ese informe te promueven y tú estás contento de lo hábil que eres. Déjame decirte que no fue tu habilidad, pues todos los dones que tú tienes te fueron dados por Dios, y mal haces de jactarse del logro que tú has conseguido cuando en realidad todo lo que lo consigues es por la gracia de Él. Muchas veces así le robamos la gloria a Dios. Esto se hace más patético en el ministerio, cuando alguien hace algo por Dios y cree que lo hizo él, y le roba la gloria a Dios, y Dios es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Los versículos del 4 al 8, voy a leer del 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Recuerden, esta era una canción, y Jesús y sus 11 discípulos empiezan a cantar, y voy a leer versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. El versículo 8, semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Cuando ellos están cantando esto, hacen referencia a cuatro dioses cananeos que siempre fueron adorados en Israel, a pesar que Dios a través de Moisés dio acciones específicas para evitar el culto de estos cuatro dioses cananeos, que eran los que más se adoraban. Mamón, el dios del dinero. Hasta el día de hoy se adora a Mamón. Mucha gente solo vive por el dinero y no tiene el menor escrúpulo de negarle a su esposa y a sus hijos dinero que realmente les pertenece por su amor al dinero, que lo vuelve unas avaras y codiciosas. Hoy día se adora a Mamón. Moloc, la estatua de hierro de cerca de 1 metro de altura, con sus brazos extendidos y los dedos de la palma hacia arriba, señalando hacia arriba. Se colocaba en la leña, y cuando la estatuilla estaba al rojo vivo, sacrificaban al último niño que había nacido, y los padres venían felices y colocaban a la criatura en los brazos de esta estatua que estaba al rojo vivo, mientras el niño moría quemado, y todos se entregaban a una satisfacción, a beber, etcétera, etcétera, etcétera. Moloc es el dios de la autosatisfacción o hedonismo, si lo podemos llamar así, en lo cual uno simplemente piensa en uno, solo en uno y no en los demás. Hoy día muchas personas viven para autosatisfacerse nada más. Estaba Baal, el dios del intelecto, el dios del poder. ¿Cuánta gente el día de hoy no vive tras el poder? Y es tu compañero de oficina que está contigo y te sonríe. ese trabajo, no te preocupes, yo te lo hago, vete a tu casa, estás cansado. Por supuesto el trabajo no lo va a hacer, porque ¿qué es lo que quiere? Tu puesto. Esto no es Walt Disney, no estoy exagerando, es real. Ocurre en el ambiente, ocurre en tu oficina, ocurre en el lugar donde tú laboras. Hay gente que quiere escalar, quiere poder, y si te va a pisar, pues lo va a hacer. Eso es lo que ocurre en el mundo. Y no estoy exagerando, y ustedes dirán que sí es cierto. Y por último, Astaroth, la diosa del sexo, la diosa de la morbosidad, de la mañosería. Cuánto mañoso hoy día, ¿no? Cuánto morboso. Que solo viven para eso. Vean. Dinero, poder, autogratificación y sexo. Siglo XX, los cuatro dioses cananeos se adoran el día de hoy. Sin embargo, en esta canción, cuando cantan este salmo, va más allá. Y literalmente se fijan en las estatuillas hechas por las manos de los hombres. Y muestra qué necio es el hombre que le rinde culto a una estatua o a una imagen. Quiero que me disculpen si se sienten ofendidos por lo que voy a decir, pero no soy yo quien los ofende, es la palabra de Dios quien les va a ofender. Hay mucha gente que le rinde culto no a lo que la imagen representa, sino a la misma imagen. El culto al Señor de los milagros no es al Jesús de la Biblia. El objeto de adoración es esa pared. La adoración es la pared. Y cuando empiezan a describir esto, dice, ¿qué necio es que un hombre adore a algo que ha hecho con sus manos? Es tonto. Pero el versículo 8 del Salmo 115 es profundamente significativo. Y dice, ¿qué cierto es que uno se asemeja a aquello que es su objeto de adoración? Por eso el que adora el dinero es codicioso. Y el que adora el sexo es un enfermo sexual. Porque uno se asemeja a su Dios. Esto es una bomba para los que creen en imágenes falsas, en dioses falsos. Pero para nosotros es una promesa maravillosa. Porque te vas a asemejar a tu Dios. Y primera de Juan, me acaba de venir a la memoria, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y dice, se los voy a leer. Amados, aún, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así, el que adora el dinero se vuelve una persona avara, amargada, que todo lo ve dinero. El que adora a su Dios se vuelve como su Dios. Y poco a poco empezamos a tomar, empezamos a ser transformados, porque Dios nos transforma. Así que esta es una promesa hermosa para nosotros los cristianos. Oh Israel, verso 9, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Y así el Salmo 116, el Salmo 117, el Salmo 118, empiezan a escribir versículos como el versículo 3 del 116, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado, invoqué el nombre del Señor, Señor libra ahora mi alma. Versículo 6, estaba yo postrado y me salvó, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Y todos esos versículos nos hablan de lo que Jesús está a punto de pasar. Jesús va a ser aprehendido, Jesús va a enfrentar la muerte, para Él no es fácil. Y vamos a ver la oración que Él va a hacer en Getsemaní. Jesús está cantando estos salmos, pero para Él estos salmos cobran una realidad única. Nunca les ha pasado, cuando estamos cantando una canción, Tu Santidad Me Envuelve, o cualquier otra canción, que realmente vivimos la canción. Cuando acá adoramos a Dios, Rafa o Domingo tocan la guitarra, no hacemos eso para llenar el tiempo para que ustedes lleguen, porque siempre están tarde. No. La adoración es llenar el tiempo con algo. Es algo importantísimo. Y Jesús, mientras cantaba esos salmos, su alma vibraba, porque Él entendía qué cosa era lo que Él iba a enfrentar. Así que les recomiendo de tarea, léanse el Salmo 115, 16, 17 y 18. ¿Y qué fue lo que Jesús cantaba cuando iba a enfrentar la muerte? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús no quiere que los eventos que van a acontecer en las próximas horas tome a sus discípulos por sorpresa. No quiere que eso ocurra. Y está diciendo, escrito está. Es decir, va a ocurrir que Zacarías 13:7, el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas. De alguna forma, parece que los discípulos solo escucharon una parte del mensaje, pero no la escucharon todo. Cada vez que Jesús en la Biblia hace referencia a su muerte, siempre sigue a continuación, pero al tercer día resucitaré. Pero parece que los discípulos se quedaron chocados con el impacto, el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas, una profecía mesiánica, que no escucharon la segunda parte, cuando Jesús dice, pero resucitaré e iré delante de ustedes. Es muy común que cuando a alguien le están dando una noticia, te quedas tan impactado por la primera parte de la noticia, que la segunda parte de la noticia solo ves a tu interlocutor mover los labios. Porque te han dicho, no sabes lo que le pasó a la Juanita, le pasó eso, eso, le pasó eso. Y el interlocutor sigue hablando, pobre la Juanita, que a veces tiene que ser. Porque estás, te quedaste pegado ahí. Y los discípulos se quedaron pegados en que el pastor será herido. Y no escucharon realmente que Jesús resucitaría. Versículo 29. Entonces Pedro le dije, aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Y le dijo a Jesús, es cierto, digo que tú hoy, esta noche, antes que el canto galle, que el canto galle. Perdón, un momentito. Ya. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y fíjense qué bruto Pedro. Y él con mayor insistencia decía, Señor, estás equivocado. Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos les decían lo mismo. Es como cuando tú ya sabes algo que va a ocurrir, dicen, va a ocurrir así, y dicen, no, que yo lo prometo, que lo juro, mamá, el perrito, yo lo saco a bañar, lo saco a hacer pipí, yo le limpio esto, yo lo baño, yo le hago todo, y tú te ríes. Sí, ¿no? El perrito, yo te lo juro, te lo prometo, yo lo voy a hacer. No lo vas a hacer, papá, no me conoces, yo lo voy a hacer. Y pelea todavía contigo, y tú dentro, este cínico todavía, ¿viste? Pedro estaba convencido que no lo iba a negar a Jesús. ¿Y cuál era su argumento, Señor? Y miren, ¿no? Esto. No tiene ningún reparo en señalarlo. ¿Qué van a negar? Yo no te niego. Y se voltea, me imagino que se voltea. Muchachos, a ver, ¿quién de ustedes caminó sobre el agua? A ver, ¿quién? A ver, ¿quién de ustedes dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Señor, estoy de acuerdo contigo. Nos van a dejar. Y Pedro se lo creía tanto que Jesús tiene que detenerlo y hacerle ver la verdad. Y Pedro no dio, insistió, porque dice, insistió con vehemencia. Y todavía le dice, con insistencia y mayor insistencia, yo moriré contigo. Y los otros muchachos se lo unieron. Nosotros también. Jamás te vamos a dejar, estaremos siempre contigo. Pedro era sincero con lo que decía, pero no conocía sus limitaciones. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor? Ay, Señor, si tú me dieras ese trabajo, yo te prometo que todos los días a las 5 de la mañana. Y el Señor del cielo, sí, ¿no? Jaja. Así somos. Creemos que podemos y no nos damos cuenta realmente de nuestra limitación. Jesús quiere advertirles y ellos discuten con Jesús. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que lloro. Ellos han salido del aposento alto, han bajado el valle de Cedrón, la quebrada de Cedrón, y han subido al monte de los olivos. El monte de los olivos realmente era un olivar, como hablamos del olivar de San Isidro, o podríamos decir del olivar que hay en la avenida San Felipe. Era un olivar. Y Getsemaní significa el lugar de la prensa del olivo. Allí era donde se agarraban las aceitunas y se prensaban y se sacaba el aceite. La única forma en que se puede obtener el aceite es prensando la aceituna. En la antigüedad, en tiempos bíblicos, cuando una persona se cortaba, ¿cómo la curaban? Le echaban aceite y usaban el aceite para cubrir todas las heridas. Ponían, le quedaban heridas como ponían y echaban aceite, lo llenaban de aceite y ponían algo encima. Era la forma como ellos utilizaban para curar. Así que Jesús y sus discípulos, en medio de este olivar, van a esta pequeña casita, a este lugarcito, Getsemaní, donde se prensaban las aceitunas. Y él dice, le dijo, siéntese aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó, y escuchen por favor, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús empieza a sentir la carga emocional de lo que le va a tocar vivir. Él ha tenido comunión con su Padre siempre. Está pronto un momento en que esa comunión se va a interrumpir. Jesús va a llevar sobre sí la carga de toda la humanidad. Jesús siente el peso de esto y se angustia. Jesús sufre. Hebreos 2:18 dice, así como él mismo padeció siendo tentado, por eso es también poderoso para socorrer a todos los que a su vez son tentados. Y tú llegas a una situación de sufrimiento, de aflicción, y dices, Dios mío, pero tú no tienes la menor idea qué es esto. Sí lo sabe, él sufrió, él se angustió, él conoce tus sentimientos. Pero ¿y dónde estuvo Dios cuando a mí me pasó eso y yo lloraba? ¿Sabes? Déjame decirte que Jesús lloraba contigo también. ¿Y por qué pasó? Yo no sé. Y a lo mejor nunca encuentre la respuesta a este lado del cielo. Pero algún día entenderás cuál fue el propósito. El Señor entiende lo que pasa. Y Jesús se afligió. La carga emocional era tremenda. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Velen conmigo. Jesús le está diciendo a sus discípulos, los necesito, oren conmigo. Señor, yo nunca te negaré, vamos a orar. ¿Oró Pedro con el Señor? No oró. Nos describe que se quedaron dormidos después de una comilona. ¿Cuántos de ustedes pueden trabajar bien después de haberse mandado un buen almuerzo? Están que cabecean ahí en el escritorio. Y era de noche. Estaban cansados. Pero Jesús los necesitaba. Jesús los necesitaba. Y ellos, aunque estaban físicamente, no estaban con Él. ¿Sabes? ¿Cuándo es que realmente te das cuenta que una persona es tu amigo? ¿Sabes cuándo? Cuando lo necesitas. Los amigos no son para la prosperidad, los amigos son para la angustia, los amigos son para la aflicción. Y yo sé que algunos de ustedes habrán experimentado lo que es estar solo y necesitar a alguien al lado, y ese alguien no estaba y no había. Seamos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Jesús necesitó, estuvo solo. Estoy triste hasta la muerte. Voy a soltar una pregunta al aire, no tienes que contestarla. ¿Alguna vez en tu vida te sentiste morir? ¿Y deseaste morir? Esos sentimientos eran lo que Jesús estaba barajando. Y cuando hablo de Jesús, estoy hablando de Jesús que, aunque era 100% hombre, era 100% Dios y sentía. aquella hora. ¿Cuál es aquella hora? El designio de Dios, que alguien tenía que llevar la carga de los pecados del mundo. Acompáñenme a Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 11. Isaías 53, versículos 10 y 11. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. El pecado tiene que ser pagado, y alguien tiene que pagarlo. La paga del pecado es la muerte. Tú eres responsable por cada una de las cosas que has hecho. Y la Biblia dice que tienes que pagar muriendo por eso. Pero si mueres a eso, nunca podrás estar con Dios. Así que no había forma en que el hombre pudiera llegar a Dios. Alguien tenía que vivir sin pecado y cargar el pecado de todos nosotros. Y por la muerte de Él, ser nosotros justificados. Y Dios cargó en Jesús el pecado de toda la humanidad. Y fíjense, yo no sé si alcanzan a darse cuenta en la parte que dice: y el Padre verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá la aflicción de su alma, de su hijo, y quedará satisfecho. Y quiero ser enfático, porque no hay otro camino y no hay otra religión u otra forma en la que puedas llegar a Dios. ¿Por qué no lo hay? Quiero dejarlo ahí porque es la oración que hace Jesús a continuación. En el versículo 36 Jesús dice: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús llega al momento que alcanza a darse cuenta que cuando Él carga el pecado de toda la humanidad, su Padre, con quien Él ha tenido comunión, al verlo a Jesús cargado de pecado, va a hacer esto frente a su Hijo. ¡Ja! Y se va a voltear. Jesús es consciente de esto. Jesús es consciente de lo que le va a significar a Él la separación de su Padre. Y está en agonía. Y llega al momento que dice: si es posible, aparta de mí esta copa. Si es posible. Una agonía espiritual. Jesús había venido para este momento. No hay otra forma. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Está bien? Jesús, no te preocupes. Vamos a hacerlo de esta otra manera. No hay otra manera. La cruz brutal y sangrienta es la única forma en la que podemos llegar a Dios. Ninguna religión te salva, porque la religión es lo que el hombre hace para llegar a Dios. Esto es lo que Dios hizo para llegar a ti, y envió a su Hijo Jesucristo. Y los maometanos, ¿qué? ¿Ese pigmeo en el África que nunca oyó hablar de Jesús se va a condenar en el infierno? ¡Ey! No te preocupes del pigmeo africano. En Romanos, cuando Pablo habla y dice que hay gente que no va a escuchar el mensaje, serán juzgados por la ley de su conciencia. Así que Dios será justo con ellos y de acuerdo a su conciencia tratará con ellos. Pero no hay forma en la que el hombre puede llegar a Dios fuera de Jesús. Es solo a través de Jesús. Y Jesús murió esa muerte brutal porque era la única forma. Tenía que haber derramamiento de sangre que cubre pecados, y tenía que ser de un cordero perfecto sin mancha. Y Jesús en la Pascua estaba siendo el cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que moriría en tu lugar. Si cuando veas la cruz no digas: ¿qué tiene que ver la cruz conmigo? ¡Ey! Tú deberías estar ahí. Eso es lo que significa. La cruz es nuestro símbolo de libertad. Ahí ganamos a Dios. En la cruz, en la cruz, en la cruz. Lo primero de la luz. Y es, bueno, fíjense, quiero que noten algo. Jesús está orando y está diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Jesús está orando, Señor, hágase tu voluntad. Hoy lo confieso con vergüenza. ¿Cayó alguna vez en mis manos un libro de un autor cristiano que decía que jamás un creyente debería de orar si es la voluntad de Dios? Pues cuando uno ora y dice, Señor, si es tu voluntad, es una oración de duda y no es una oración de fe. Tú proclamas que alguien está sano, Señor, te doy gracias que estés sano, ya lo sanaste. Sánalo si es tu voluntad. No. Eso es incredulidad. Y Dios va a tomar eso y no va a sanar a la persona. Así que nunca oren si es tu voluntad de Dios. Ustedes conocen la voluntad de Dios en la Biblia. Hey, yo predicaba esa basura. A Jesús nadie le enseñó esa doctrina. Y él oró si es tu voluntad. Y sabes, es lo mejor que te puede ocurrir. Jamás ores por tu voluntad. Es lo peor que puedes hacer. Ora para que se haga la voluntad de Dios. Lucas, que era médico, y los otros evangelios, la sangre. Eso es un término médico que se llama hematoidrosis, cuando los capilares se revientan por la tensión y la angustia de un momento. Y esa era la tensión que Jesús estaba experimentando en ese momento. Mientras tú luches contra la voluntad de Dios, estarás triste y derrotado y no podrás gozar de lo que Dios tiene para ti. Aquello es lo que es increíble. Si tú luchas para imponer tu voluntad, pierdes cuando ganas. Si tú ganas, impones tu voluntad, al final pierdes. Pero vean la paradoja. Cuando te rindes a tu voluntad, ganas. Porque se hace la voluntad de Dios. Si tienes que perder y que no se haga tu voluntad, para que ganes. Versículo 37 en adelante. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿cómo? ¿Tú no eras yo ni yo, Señor, nunca te negaré? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y lo cacheteó y lo atarandió? No. Dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Hebreos 5, versículos del 7 en adelante, nos cuentan que Jesús lloró con lágrimas y angustias cuando clamó a Dios. Jesús se levanta porque necesita de sus discípulos, necesita de la compañía de ellos. Ahora, noten algo. La Pascua siempre cae en luna llena, así que el monte de los olivos estaba iluminado, se podía ver por la luna. Pedro, que estaba un poquito más cerca de Jesús, Jesús está más allá, queda admirado. Y por eso Marcos lo graba en su evangelio. Recuerden, el evangelio de Marcos en realidad es lo que Pedro le contó a Marcos. Y en el evangelio de Marcos hay detalles específicos solo de Pedro. Y Pedro nota que Jesús se postra a orar. Eso está en el versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Yo no sé cuántos de ustedes, porque no quiero hacerlo esto como una forma metodológica de obtener resultados de Dios, no. No sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida cristiana se han sentido que deben arrodillarse y postrarse con la frente en el cielo ante Dios. Yo lo he experimentado algunas veces en mi vida. Esto marcaba a los antiguos hombres del Antiguo Testamento, y la tradición nos cuenta que habían algunos que tenían rodillas de camello o la frente tenían callos por la forma como ellos oraban. Y Jesús ha caído de rodillas, ha orado al Padre una vez, regresa, los encuentra durmiendo, ora por segunda vez, regresa, sigue durmiendo, ora por tercera vez. Y vemos que Jesús le dice a sus discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es eso? sábado en la noche estás en el cumpleaños de la tía Anacleta. 3 de la mañana llegas a tu casa, quieres dormir, hace mucho calor, sales al balcón a airearte. Das vueltas en la cama, te tomas un vaso de Coca-Cola helada. 4 de la noche te duermes. 4 de la mañana. Suena el reloj, 9 de la mañana, hora de levantarse para ir a la iglesia, lo apagas. Voy el miércoles. Miércoles, llegas cansado del trabajo. Quieres ducharte, te pones a ver televisión. Tu esposa te dice, vamos a la iglesia, 5 minutitos y vamos. Ya saben lo que 5 minutitos son, ¿no? Te digan, no vamos. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es cierto, nuestra carne es débil. Nuestra carne tenemos que disciplinarla. ¿A cuántos de ustedes, a ver, sinceramente, quiero que sean sinceros, ¿a cuántos de ustedes les gusta dormir? A ver, 1, 2, 3. Qué mentirosos somos nosotros, ¿ah? ¿Eh? ¿A cuántos de ustedes les gusta dormir? No, no quiero dormir, no quiero dormir. Bien que quieren dormir. ¿Por qué creen que a la hora del almuerzo en el trabajo quieren dormir? Nos gusta dormir. Ayunar. ¿A cuántos les gusta ayunar? El ayuno no es un gusto, es un disgusto. Porque sienten las puntadas en el estómago. Y como nunca, todas las propagandas de la televisión, hamburguesas, pollo, pizza y todo eso. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El versículo, quiero recalcar esto, el versículo 39 dice, otra vez fue Jesús, lloró diciendo las mismas palabras. Con vergüenza lo vuelvo a decir, yo había predicado alguna vez que un cristiano no debe repetir su oración. Porque es falta de fe, falta de fe. Decía. Porque si estás orando y dices, Señor, te pido por favor que me concedas esto, y si tú oras lo mismo por segunda vez, quiere decir que no le crees a Dios, no tienes fe. Ahí está Dios, escuchando la oración de Florisa. Señor, te pido esto, y el Señor está mirando a Florisa. Y al día siguiente Florisa dice, Señor, te pido esto. ¡Ajá! ¡Lo dijiste por segunda vez! ¡Piña! ¡Ya no te lo doy por no creer en mí! ¿Ustedes creen que Dios está al tanto de ver qué palabra dice? ¡Ajá! 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 Hay gente que cree eso. Hay gente que lo predica. Hay gente que dice, no puedes decir ninguna confesión negativa. Y la gente vive traumada, cuidándose de no hablar de lo que dice. ¡Ey! Solo hay uno que tiene poder en la palabra para hablar y decir que las cosas sean. Y en Génesis capítulo 1 nos dicen quién es Él. Es Dios. La nueva era enseña que somos dioses y que podemos crear cosas con nuestras palabras. Eso no es bíblico y no es cristiano. Y se ha introducido en la iglesia cristiana filosofía oriental. Somos dioses. Habla con tus labios, que lo tendrás. Cierto es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si una persona habla muchas cosas negativas, refleja lo que hay en su corazón. Pero no caigan en la trampa de cuidarse de lo que hablan, que Dios los está chequeando, porque ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no le importan tus palabras, sino tu corazón. La confesión más negativa que yo he visto alguna vez, la encontré en la Biblia. La esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. Y Dios le mandó un relámpago a la esposa de Job. Al final ella gozó de todas las bendiciones de los últimos capítulos del libro de Job. Así que no te preocupes, no es lo que hablas. Puedes repetir la oración cuantas veces quieras. Gracias a Dios, no depende de ti el que Dios te conceda algo. ¿Cómo te vas calificando por tanto? Dios en su gracia te da lo que Él quiere. Bueno, ¿dónde estaba? Pues estaban tan dormidos, tan dormidos, tan dormidos, que dice el versículo 40, y no sabían ni cómo responder. Esto es algo, y seguro que te ha pasado, que te has quedado recontra dormido en tu cuarto, y viene tu esposo o tu esposa y te dice, ¿dónde están las llaves del carro? Tengo que irme a trabajar, ¿dónde están las llaves del carro? En la refrigeradora. ¡En la refrigeradora! Están las llaves. ¿Dónde están las llaves del carro? Ya me despertaste, ¿dónde están las llaves del carro? Así de cargados de sueño estaban, que hablaban incoherencias. Una de las cosas que a mí me molestan mucho es cuando Regina se quiere meter a mis sueños. Porque yo hablo. Pero Regina aprovecha para sacar información que necesita. Y empieza a preguntar. Y esto, y el otro, y el no sé qué. Y de repente en mi sueño me doy cuenta que se está metiendo a mi sueño. Y molesto le digo al cierto, no te metas en mi sueño. Y no me da vuelta. Pero así de cargados estaban los discípulos. Estaban tan cansados que lo que Jesús hablaba ellos no atinaban a nada. Estaban realmente cansados. Jesús vuelve por tercera vez. Esto no está en la Biblia, lo leí un comentario y me gustó. Dice que la tercera vez Jesús no los despierta. Está ahí Jacobo, Pedro y Juan. Y este comentarista dice, yo no tengo la menor duda que Jesús empezó a orar y a interceder por ellos, por los momentos difíciles que iban a tener que afrontar en las próximas horas, en los próximos días. ¿Te gustó? Puede haber ocurrido, Jesús no los despierta, está al lado de ellos, duerman, descansen. Y de repente Jesús escucha bulla y les dice, la hora ha venido. ¿Qué hora? La hora del cumplimiento de los eventos, del plan de Dios. Y para acabar, versículos del 43 al 50, voy a leer los primeros tres versículos. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedle, llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Una compañía, ¿de qué? Es una compañía de gente que traía espadas y palos. ¿Quién los enviaba? Los principales sacerdotes. Venían una guardia romana, soldados romanos, con sus espadas. Y venían guardias hebreos del templo, con sus cachiporras, palos, o como quieran llamarlo. Me imagino a este gentío con sus antorchas acercándose. Jesús ha visto el reflejo de lo alto que vienen subiendo con antorchas. Él va a esperar el momento, despierta a sus discípulos, y Judas se le acerca, ha dicho, al que yo bese, ese es. En el griego hay dos palabras diferentes para beso. Hay un beso frívolo o un beso superficial, y hay otra palabra que significa un beso lleno de fervor o apasionado. Adivinen, este cínico, ¿cuál de los besos hizo? El segundo, el de lleno de afecto y pasión, y lo besa. Ahora, una pregunta, ¿por qué tiene Judas que decir al que yo bese, este es? ¿Acaso Jesús no era bien conocido ya? Algunos comentaristas dicen que habían algunos de sus discípulos, en especial dos, que físicamente se parecían mucho a Jesús. Por eso es que Judas hace la distinción, a pesar que había, no había buena luz, al que yo bese, este es. Otra cosa que llama la atención, Jesús no destacaba. Jesús estaba, era uno más entre todos ellos. Ahí está Judas, dándole un beso falso para que lo reconozcan. Un detalle, Judas, ¿cómo le llama a Jesús cuando lo besa? Porque nunca le dijo Señor, en ningún lugar de la Biblia muestra que Jesús fue Señor de Judas. Simplemente fue un maestro. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con ustedes enseñando en el templo, y no me prendieron. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Quiero por un momento que imaginen la escena, esto es importante, imaginen la escena. Viene un gentío, tropas romanas con judíos, con palos. Judas viene adelante, con antorchas, van subiendo por el Monte de los Olivos. Llega Judas, le da un beso, queda descubierto que es Jesús, y los soldados se acercan para prender a Jesús. Los evangelios paralelos dicen que Jesús le dice: ¿a quién buscan? Y la guardia le dice: a Jesús. Y él le responde en la misma forma de construcción gramatical como Dios se le presenta a Moisés: yo soy el que soy. Al escuchar eso, el impacto de las palabras de Jesús hizo que todos los que venían a prenderlo a Jesús cayeran de espaldas. Ahora imagínense, por favor, con antorchas, unos pegaditos tras otros, van a acastarlo a Jesús. Uno contra 80, por poner un número. Jesús dice: yo soy, y caen de espaldas. Yo estoy convencido que a alguien se le prendió la túnica. Yo estoy convencido que quienes estaban despavoridos, asustados y no tenían la menor idea de lo que pasaba eran los guardias, los soldados. Quien tenía un pleno control de lo que ocurría era Jesús. Jesús sabía muy bien lo que pasaba. Los otros no tenían ni la menor idea. Los cazadores no sabían qué iban a hacer. El cazado era el que sabía. Yo me imagino que en medio del barullo, cuando dice yo soy, y todos caen de espaldas, ¡ah, me quemo!, y apagándole, echándole tierra. En medio del barullo, Pedro no quiere decir su nombre porque Marcos le está contando, pero Juan dice quién es. Pedro agarra una espada. ¿De quién? ¿Usted cree que Pedro iba armado por todas partes? No. En medio del caos, del temor, los soldados no saben de lo que pasa, Pedro agarra una oreja. Una espada. Ahora, ¿ustedes creen que Pedro agarró su lápiz de cera y le dijo a Malco: Malco, permíteme, por favor, y punteó líneas rojitas al costado de la oreja, y después, ¡tac!, le agarró la oreja? ¿Ustedes creen que Pedro le quería quitar la oreja a Malco? ¡No! ¡Quería quitarle la cabeza! Eso era lo que él quería hacer. Pero por un motivo X no pudo. Malco se volteó y le agarró la oreja. Otro texto nos cuenta que Jesús agarró la oreja, la sacudió bien y se la puso al revés a Malco. No, Jesús nunca hace nada al revés. Como en la película Toy Story, ¿cómo se llama? La papa que se le cae la oreja, ¿no? Algo así. Pero Jesús le coloca otra vez la oreja. Pedro, al actuar en la carne, estaba haciendo daño. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros cuando actuamos en la carne. Fíjense, Jesús dice, está escrito, Jesús tenía el control. Jesús pudo haber salido en medio de ellos, permiso, hubiera podido haber ido. Jesús voluntariamente escogió seguir la voluntad de su Padre. Cuando Jesús es apresado y es crucificado, y quiero desengañar un mito de algunas sectas, la Iglesia de la Unificación de un coreano, Sun Jung Moon, dice que el pobrecito Jesús no pudo acabar la tarea encomendada por el Padre. Lo agarraron. Él se quiso zafar, pero no pudo. Lo crucificaron y lo mataron. Pero gracias a Dios, el nuevo Cristo, Sun Jung Moon, está acá. Y él ha venido a completar la obra de Jesús. A Jesús no le prendieron. Jesús dice, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo. Los soldados no tenían la menor idea de lo que pasaba. Era Jesús, digo, amárrenme, llévenme, vámonos, y todos como corderitos le seguían. Jesús sabía que lo que iba a suceder en las siguientes horas cambiaría por completo la historia del hombre, del mundo, del universo, por toda la eternidad. Y quiero quedarme ahí. Vamos a continuar los versículos del 51 al 72 la próxima semana. Lo que Dios ha dicho ocurrirá. Mingo, ¿dónde estás? Lo que Dios ha dicho ocurrirá. Así trates de negarlo o así trates de impedirlo, se hará la voluntad de Dios. Ríndele al Señor tu vida. Ya no te resistas más, porque al no vivir con el Señor, más es los desengaños y sufrimientos que tienes. Jesús murió en esta cruz hace ya 2000 años, porque él sabía que era la única forma en la que tú podrías ser aceptable delante de Dios. Hoy día tú decides. quiero pedirles que mediten en la letra de esta canción y vamos a acabar con una oración después.
Tal vez yo no iba a alcanzar, pero él quitó mi duda y me dijo con ternura: cenaré contigo, ábreme la puerta, y con su gloria me grabó en la memoria que solo él es rey. Es que te predico ahora, hermano, a Jesucristo que tú no conociste, y no olvides que Él te dio tu cuerpo humano y hasta te dio la voluntad que tiene, y con ella lo rechazas. Mira bien cuál es tu suerte, que cuando llegue la muerte, tu carne muere. Pero ¿hasta cuándo tu alma sufrirá? Cristo te ama.
El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tus problemas, el Señor sabe lo que estás viviendo, pero es tu vida y tú tienes derecho de hacer con tu vida lo que quieras. Él quiere ser Señor de tu vida, no quiere ser tu maestro, quiere ser el Señor. Pero la única forma como Él puede ser Señor de tu vida depende de ti, si quieres que Él lo sea. Y para quererlo tienes que pedirlo. La mayoría de acá ya lo hicimos. Un día le pedimos: Señor Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Queremos invitarte a hacerte extensivo esto. Queremos invitarte a que la muerte de Jesús en la cruz valga para ti. Y la única forma que pueda valer para ti es si tú la quieres aceptar. Si quieres aceptar que Él murió en tu lugar, será así. Si no quieres, no serás obligado. Y la única forma en la que tú y yo podemos tener acceso a Dios es a través de una oración. Y yo te invito a que hagas esta oración conmigo si nunca la hiciste antes. Y si la has hecho alguna vez y sientes que tu relación con el Señor es lejana y está apagada y quieres hacer una rededicación o reentrega de tu vida, Señor, puedes hacerlo, puedes hacer esta oración después de mí. Señor Jesús, tú me conoces. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que estoy pasando? ¿Sabes los problemas económicos, sentimentales, de salud o familiares que tengo? Señor, tengo temor. No sé qué hacer. Y no deseo equivocarme una vez más. Siento como que me estuviera hundiendo.
Por eso quiero pedirte perdón.
Por mis pecados. Porque tú eres un Dios santo. Y yo he hecho cosas desagradables. Delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Te acepto, oh Jesús. Como mi Señor personal. Y Salvador de mi alma. Acepto tu muerte en la cruz por mí. Y quiero pedirte, oh Padre Celestial, que me llenes de tu Santo Espíritu, me toques, me transformes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.